La pandemia, ¿cómo está su nieto?
Bueno, estaba en espera acá en el hospital de Cárdenas a que vengan a la ambulancia o algún carro que son los que llevan a los niños hasta el hospital provincial infantil de la provincia de Matanzas, pero la
¿Cómo
situación
se
está
infecta
bastante crítica.
a un bebé de COVID tan fácilmente?
Bueno, parece que fue alguna persona que ya estaba contagiada, que visitó la casa de su mamá y transmitió la enfermedad. Gracias a Dios, la niña que tiene 1 año dio negativa, pero la mamá y el bebé dieron positivo. La situación es bastante difícil. El pequeño tiene un problema cardíaco y eso nos preocupa muchísimo, pero también nos preocupa la situación de traslado hacia el hospital, que se está haciendo tardanza debido a las condiciones críticas que hay de
Bueno,
contagio en toda la provincia.
pues deseamos lo mejor para su nieto, para su familia y para todos los oyentes precisamente de Martí que tienen alguna complicación con un familiar que esté contagiado de COVID. Y lo que nos atañe hoy, el fenómeno que seguimos muy de cerca, el desplazamiento de la tormenta tropical Elsa que ya tocó tierra en Matanzas. Regresaremos con otro boletín y un resumen muy, muy completo de lo que ha acontecido en las últimas horas. Gracias. Este es Radio Martí, la asistencia técnica de Juan Pendas. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, qué placer poder compartir con ustedes este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Hoy agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral. Y desde luego, pues, deseándole a mi querido Tommy, pues que tenga un día de descanso en compañía de sus familiares y amigos. Y desde luego, vámonos a lo que nos toca, que es ir tras la noticia, porque indudablemente ha sido un fuerte golpe para la tiranía cubana la decisión del Parlamento de Lituania. Y me acompaña para analizar estos y otros temas de la problemática cubana el destacado amigo, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco. Buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, gracias como siempre por la invitación.
Bien, sabes que yo he notado algo y me gustaría tu reflexión o tu criterio, ¿no?, en torno a esto, y es que países que pertenecieron al bloque soviético indudablemente son los más solidarios con el tema cubano, y aquí podría pues aplicarse el refranero cubano que indudablemente la piel de lobo se la sintieron. Esto que ha ocurrido con el Parlamento de Lituania, el pasado miércoles, la resolución es contundente porque indudablemente rompe el curso de lo que podría ser una posición común. Me gustaría tu análisis sobre esta noticia.
Bueno, en primer lugar, es una resolución realmente histórica. La del otro día del Parlamento Europeo, indiscutiblemente, también fue una resolución histórica. Pero esta es una resolución que tiene para nosotros, debe tener para nosotros, un significado especial, porque es la resolución de un parlamento de un pequeño país amenazado hoy todavía por Rusia, antes ocupado durante mucho tiempo por la Unión Soviética, que más de una tercera parte fue a parar a los campos de concentración de Stalin y pereció como resultado de las persecuciones, la hambruna, las torturas. y que, como dices tú, no han olvidado, no tienen amnesia. Y este pequeño país, como si fuera el pequeño ratoncito que rugió como un león, fue a el señor Borrell. Óigame, no es ético ni es racional que nosotros le demos a la dictadura cubana, que es un Estado totalitario, aliado con enemigos de Europa como Rusia, ningún recurso del cual puedan valerse para seguir desestabilizando la seguridad regional en América Latina, la nuestra, y adicionalmente, por supuesto, reprimiendo al pueblo cubano. El que un pequeño país al que Borrell trató de chantajear en privado varias veces, yendo distintos funcionarios por allá por Business para tratar de doblegarlo y de que firmaran, eran el último, el que tenía trancado el dominó, como diríamos los cubanos, para que ya se pusiera en marcha un convenio que le reportaría 2,000 millones de euros anuales a la dictadura cubana, es realmente considerable. Le llegaron a decirle que iban a retenerle la ayuda europea para la pandemia, para el COVID, si no firmaban antes el acuerdo. Y esta gente le dijeron, en otras palabras, miren, nosotros sacamos de aquí a los rusos, así que ustedes pueden tomar el avión por donde mismo vinieron. Es un país que se ha mostrado sumamente solidario con nosotros. Podíamos decir que ahí tenemos amigos, ciertamente. Por ejemplo, el campeón de esta resolución, Zingeris, que es una persona histórica en Lituania, nosotros le otorgamos hace un año la medalla Calixto García por su lucha por los derechos humanos de los cubanos. Y fíjense si lo toma en serio, que aquí está al frente de este movimiento que acaba de tener éxito en producir esta resolución, que no tuvo un solo voto en contra.
No,
eso
ya
no ocurría en 30 años. No había sucedido esto en el Parlamento lituano.
Ahora, fíjate que hay algo más, porque va más allá de lo que es la condena a Cuba. También el Parlamento lituano condenó la alianza entre el régimen cubano y gobiernos como Rusia, Venezuela e Irán. Y fue más allá aún cuando destaca que organizaciones narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional representan una amenaza para todos los gobiernos democráticos y sociedades abiertas. O sea, esto ha sido un golpetazo de un pequeño, el David contra Goliat.
Exactamente. Si hay una historia de David contra Goliat, es esta. Es esta. Sin lugar a dudas. Y esta es una resolución que es un monumento a la dignidad de ese pueblo, de ese país, de ese parlamento, que debería enviarse a todos los parlamentos latinoamericanos, bueno, los europeos, por supuesto, la van a recibir. Pero que debía mucha gente que son víctimas de Cuba y no se atreven a hablar, estudiarse esa resolución para que vean que es posible tener dignidad y valentía frente al régimen cubano.
¿Tú sabes algo, Juan Antonio? Que, bueno, yo he dado muchos viajes, ¿no?, a cubrir distintos eventos, a veces como activista y otras veces cubriendo eventos. He estado en la Unión Europea y he estado ante el Parlamento Europeo. Yo me he dado cuenta de que todos estos países que lograron, cuando cayó el muro de Berlín, indudablemente zafarse de lo que es el bloque soviético y la dominación y la esclavitud que significaba pertenecer al bloque soviético. Recuerdo que en Frankfurt, en Alemania, nosotros estuvimos en Königsberg, en un seminario, y déjame decirte que mientras que, por ejemplo, en países como España se encontraba una prensa que cuestionaba Por el contrario, en los países, tanto en Belgrado, la Unión Europea, los parlamentarios en distintos lugares del mundo, notaba yo como una solidaridad, como una ansiedad de que esa pequeña porción de isla que iba representada por un grupo de hombres y mujeres de todos los estratos sociales y de diversas organizaciones, pues dejaran saber al mundo lo que estaba ocurriendo. No sé si tú también has notado y tienes la percepción de que estos países pues son más solidarios que otros, por ejemplo, que nunca han sufrido la gota comunista.
Absolutamente, Cari, porque esos países saben cómo se construye el mito del comunismo y cómo se exporta el mito del comunismo, de la sociedad armoniosa, sin clase, equitativa, en la que todos los problemas básicos de los ciudadanos están resueltos por el Estado. Ellos saben lo que realmente significa vivir dentro de una de esas sociedades. No son periodistas que están escribiendo para un medio de prensa en París o en Londres y que jamás en su vida han tenido que sufrir en carne propia lo que es la KGB, la Stasi, el G2, y están desconectados de esa realidad y pueden darse el lujo de vivir en un mundo de fantasías y lamentablemente colaborar con mantener esos regímenes con su pluma o con sus clases en una universidad o con sus declaraciones en un parlamento político. Y sin embargo, estos otros países que sí atravesaron el río revuelto que significa vivir bajo un régimen de esta naturaleza, que se lo llegaron a sacudir en su momento, saben, tienen la sensibilidad para identificarse con la causa cubana porque entienden de lo que se trata. Y los párrafos que describen a Cuba y la semejanza de Cuba con el régimen ruso, el régimen soviético, que están al inicio de la resolución, son contundentes. O sea, Cuba es un estado totalitario donde no hay separación de poderes, donde no hay libertades básicas, donde la gente no puede manifestarse. Todo eso está descrito magistralmente en toda la primera parte de la resolución, para después decir qué tenemos nosotros que estar haciendo ayudando a un régimen semejante desde Europa, desde países democráticos.
Déjame decirte que siguen lloviendo, aparte de la lluvia que va a traer Elsa a la de pobre isla de Cuba, que ya veremos las fatales consecuencias que esto tendrá y estaremos ahí con el dedo en el renglón y en vigilia informativa con relación a eso. Estados Unidos está reclamando pagos directos y justos para médicos cubanos en misiones en el exterior. Esto es algo que verdaderamente yo creo que este régimen no esperaba, ¿no? Estas acciones por parte de la nueva administración quizás esperaban una política de mano más abierta como la que sostuvo Obama. Dame tu criterio sobre esta reclamación de los pagos directos y justos para médicos cubanos en misiones en el exterior por parte de Estados Unidos.
Mira, yo no sé cuánta gente que esté escuchando tu programa sea de Pinar del Río. Como tú sabes, Tony Costa, el presidente de nuestra fundación, es de Paso Real de San Diego, de Pinar del Río. Y una cosa que hemos aprendido Huachá y yo, que hemos estado involucrados en todo esto, en toda esta lucha, es que no hay nada más peligroso que decirle a un pinareño que algo no se puede hacer, que algo es imposible, porque ahí es cuando más se esfuerza y se esmera por luchar contra la adversidad y lograrlo. Una de esas fue lo de Lituania. Cuando nosotros empezamos a ir a Lituania, casi que estábamos al final ya de la historia, estaban a punto de aprobar, ser el último país que aprobara el tratado de la Unión Europea con Cuba, y mucha gente nos dijeron, mira, no, si quieren no vayan, van a perder su tiempo, eso ya está hecho. Y bueno, se demostró que no, que se podía revertir la situación. Y la otra cosa es lo de las brigadas. Huachá y yo tenemos un chiste entre nosotros, que es que las brigadas eran como los osos panda de la diplomacia cubana. O sea, tú sabes que un oso panda es una cosa adorable, bella. Sí. Es imposible odiar un oso panda. ¿Quién puede hablar mal de un oso panda? ¿Quién puede odiar un oso panda? Y entonces los osos panda eran el ejemplo máximo de humanismo, de solidaridad internacional, de desprendimiento personal para ir a ayudar al prójimo. En fin, toda esa... el mito que armaron en torno a la cosa de la Brigada Médica. Y ese mito, ese capital simbólico tan importante que ellos tenían, se desmoronó. Ya todo el mundo sabe lo que son las Brigadas Médicas. Ya los médicos han sido finalmente escuchados, porque desertaban y nadie los quería escuchar, y ya los escucharon. Y ya hay un juicio de ellos mismos contra la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido aceptado en corte, cosa que es también algo que nunca había ocurrido antes, y que cuando han alegado de que ellos tienen inmunidad diplomática, tienen inmunidad por ser una organización internacional y que nadie los puede llevar a corte, y apelaron la decisión del juez, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, le dijeron no, ustedes para esto no tienen inmunidad diplomática. Ustedes tienen que aclarar si son culpables o no de lo que lo están acusando, pero ustedes no gozan de inmunidad diplomática para que se refugien detrás de esa figura para no tener que dar explicación. Entonces, se le desmorona todo. Y se le desmorona dentro de Cuba, se le desmorona afuera. La brigada médica, que era los Sopanda, la perdieron. Querían darle un premio Nobel de la Paz. Yo quisiera ver si los reyes de Noruega... ¿Qué es lo que piensan de la comisión que otorga los premios Nobel en su país? Si le fueran a dar el premio Nobel a una brigada que ya está caracterizada como que está organizada para ejercer un sistema de negocio de exportación de trabajo forzado mediante esclavitud moderna y tráfico de personas, la tienen bien cerrada. Y miren que a eso le estaban dedicando. Nosotros nos llegamos a enterar de que ellos habían asignado, ellos que no son solo ellos, son los aliados de ellos, le habían asignado una cantidad de millones de dólares a la propaganda en todo el mundo y al lobby para lograr de que le aprobaran en el comité Nobel, de que el oso panda merecía un Nobel. Y bueno, la van a tener bastante difícil. Se desprestigiaría completamente el premio Nobel si llegara a incurrir en semejante error.
No creo que suceda. Yo creo que ya indudablemente las reacciones contra la dictadura cubana pues son más amplias, como también son más amplias las comunicaciones, y lo que sucede ayer en Cuba pues se sabe de inmediato a través de distintas vías. Martí es una de ellas, ustedes son otra vía. Pero fíjate qué interesante esto. Ayer yo estaba hablando, entrevistando desde Colón a Leticia Ramos Heredia. Tú la conoces también como yo, dama de blanco. Y la Texa nos cortó por tres veces la comunicación. ¿Y por qué te hago este comentario? Te hago este comentario porque Leticia estaba hablando de cómo está la situación con el turismo en Varadero. Y cómo los propios turistas están sin ningún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, precaución, y cómo los trabajadores de los hoteles donde están hospedados, y citó el caso de tres amistades de ella, estaban preocupados por la falta de preservación. Y hoy, pues amanece la noticia de que el gobierno cubano suspende entrada de turistas nacionales a hoteles en Varadero. Sí. Y esto es lo que sucede cuando tú tocas una tecla y la respuesta es inmediata. Ellos han puesto las canastas, los huevos en una sola canasta. Sí. El COVID ha crecido de una manera tal que justamente la entrevista a Leticia era porque Matanzas está prácticamente colapsada. Pero al venir la información sobre lo que está ocurriendo en los hoteles en Varadero, pues mi pregunta ahora es, ¿hacia dónde va ese país que con una pandemia terrible pierde también ingresos económicos muy fáciles de obtener por la industria turística?
Mira, el problema es precisamente que esa es la pregunta que supongo yo deben hacerse ellos todas las mañanas. ¿Para dónde nos viramos ahora? O sea, si no tenemos...
Los médicos se le cayeron ya.
Se le cayeron ya
porque la organización incluso Panamericana de la Salud está hasta cuestionando la legitimidad de las vacunas que ellos están implementando. Ellos tampoco esperaban esto. Continúa.
Claro. Porque están tomando distancia con vista al juicio para demostrar que ellos no son unos muñecones de esta gente. Y hacen bien porque van a tener que demostrar quiénes fueron los culpables. Si la institución como tal, la institución hace cosas venerables, indiscutiblemente, hace muchas vacunaciones en América Latina, yo todo eso lo reconozco. Pero las personas claves de esa institución se conspiraron, y subrayo la palabra, conspiraron con el gobierno cubano para procurar establecer este esquema esclavo con el gobierno brasileño para mandar millones de dólares hacia Cuba vía bancos que están en Washington usando la cuenta bancaria de la Organización Panamericana de la Salud, y todo eso a espaldas de del board de la junta directiva. Y tenían auditorías que una tras otra le decían, este es un esquema turbio que puede explotarle un día en la cara, y una de ellas incluso llegó a decir, mejor que preparen un fondo de emergencia por si tienen que compensar indemnizaciones por lo que ha sucedido. Y ellos siguieron para adelante porque esa organización tiene, no uno y dos, tiene varios operativos de la DGI que han sido infiltrados ahí y que han sido reclutados en esa institución y que hace tiempo sirven los intereses de La Habana y no los intereses de Pajo. Pero bueno, todo eso a su debido tiempo va a salir y Pajo podrá tener la oportunidad de castigar a los que montaron este desparpajo, como dirían en otra época en Cuba. Ahora, volviendo al tema, cuando se levanta esta gente por la mañana, los veo bastante mal, porque se le cayó lo de las brigadas médicas. Porque además de eso, lo que está diciendo Estados Unidos es, ya aquí, en este país, esto es considerado tráfico humano. And guess what, como dirían aquí, hay una cláusula, por poner un ejemplo, hay una cláusula en el Tratado de Comercio Libre entre México, Canadá y Estados Unidos, que dice que las tres partes se comprometen a que no puede ninguna de ellas involucrarse en tráfico humano, so pena de poner en riesgo su participación en el acuerdo. Entonces yo quiero ver qué explicación va a dar el presidente de México, que le negó en su cara al presidente Trump y a Rick Scott que había ningún médico en México, y nosotros sabemos que es uno de los países donde más concentración de médicos cubanos hay. Entonces vamos a ver lo que pasa ahí.
Está trabajando en instalaciones militares.
Por eso. Entonces vamos a ver qué va a suceder con todo eso. Vamos a ver qué rápido se van a deshacer de los médicos cubanos los países que no quieren tener problemas comerciales con los Estados Unidos. Entonces, no es simplemente para ellos un golpe simbólico, es un golpe que va a tener repercusiones financieras. Por otra parte, su aliado más estrecho, Venezuela, aunque le levantaran sanciones, ya Venezuela es una ruina. O sea, Venezuela no es capaz de producir gasolina ni para ellos mismos. Entonces, ahí van a tener otro problema. Los chinos y los rusos no le van a dar más crédito. A lo mejor los rusos le mandan armas, pero no créditos, porque simplemente no pagan. Y entonces, ¿hacia dónde se van a virar si quieren mantener el régimen obsoleto, inoperante, excluyente que tienen actualmente? Y es ahí donde ellos no acaban de entender una cosa. Las explosiones sociales no se deben a un plan siniestro de la CIA o el exilio cubano. Emergen de forma natural y orgánica del sistema obsoleto que ellos quieren mantener a sangre y fuego en ese país. Y una de esas explosiones puede convertirse en algo más grande y llevárselos a todos como si fuera una gran tormenta tropical.
Efectivamente, quiero darte las gracias, Juan Antonio, por haber permanecido, ¿no? Tan siempre, tan con tus criterios tan correctos en esta primera parte del programa. Te quiero agradecer, desearte un buen fin de semana largo. Cuídate mucho, dicen que viene Elsa. Yo le recomiendo a Elsa que no venga, que aquí las cosas están muy malas, que hay bastante pandemia, y que si viene, pues bueno, pues por lo menos venga vacunada. Que tenga un lindo fin de semana, sí, que venga vacunada.
Pero sí, eso si viene,
vaya a traer si más COVID para, todavía.
Bueno, si viene para la Florida, la voy a esperar con un barbecue por el Día de la Independencia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Y contigo pues me voy a la primera pausa. Regreso de inmediato con la segunda hora de Tras la Noticia en el día de hoy.
En breve regresamos con Gary Roque Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora de este su programa Tras la Noticia. Y bueno, pues vamos a lo que tenemos que ir, que es a recibir con sumo placer a nuestro querido analista Julio Schilling, presidente, director y fundador, politólogo, maestro del tanque de pensamientos Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, querida Cari, y siempre como todos los viernes y bueno, y cada oportunidad que tenemos, en adición a eso, es un tremendo placer estar contigo y en este gran programa Tras la Noticia, y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Y por supuesto, no se puede dejar afuera a esa ejemplar audiencia que tiene este programa.
Me gustaría, de cara al 4 de julio, que hicieras una breve semblanza de tu visión como cubano-americano, como hombre triunfador, como director de un tanque de pensamiento, de el significado que tiene para el mundo este aniversario, uno más, de la independencia de Estados Unidos.
Con mucho gusto, Cari, te vas, y me alegro tanto que traigas a conocer este tema tan importante, porque mira, es cierto que muchas personas, por ejemplo, como en mi caso, que nací en Cuba, a los 6 años pues salimos exiliados para los Estados Unidos, vivimos en dos naciones, o sea, vivimos dentro de los Estados Unidos, pero vivimos dentro de la nación cubana en el exilio. Entonces, en otras palabras, uno crece de forma bicultural, pero nunca sin estar fuera de Cuba. Entonces, mi apreciación de los Estados Unidos es como cubano exiliado. Eso, hago esta aclaración porque por el enorme amor y respeto que le tengo a los Estados Unidos, pero, o sea, crecí dentro de la nación cubana, dentro de los Estados Unidos. Y esto hay que entenderlo. Cari, mira, los estados, el fenómeno de los Estados Unidos es un fenómeno universal, o sea, los valores que en esa declaración se proclamaron son valores universales, son valores que a la misma vez nuestros próceres en Cuba, todos, absolutamente todos, abrazaron, y para empezar está el principio del derecho natural. O sea, cuando en la Declaración de Independencia los arquitectos estadounidenses, de la nación estadounidense, proclamaron su independencia, se estaban basando en la premisa que reposaba sobre la ley natural, sobre los derechos naturales. En otras palabras, nacimos libres porque la libertad fue un regalo que Dios nos lo dio. Entonces, ahí empieza una serie de agravios de que la monarquía británica estaba interfiriendo en esos derechos naturales. Y esto es muy importante porque este entendimiento de la vida aplica también y es el mejor complemento a un factor, a lo que es el modelo de autogobierno, que es una democracia. Y eso es que la libertad no te la da ningún gobierno, de modo que ningún gobierno te la puede quitar. Esto es fundamental entender la libertad como regalo de Dios, como derecho natural, pues a la misma vez nos da el entendimiento que la primera responsabilidad del gobierno, la primera sobre todas las otras, es defender la libertad de sus ciudadanos. No es regalarte, conseguirte un palillo de diente, que cada ciudadano tenga un palillo de diente o tenga un rollo de papel. Eso no es el propósito de un gobierno. Para eso existen los modos de ampliar la existencia, para que el humano se pueda dignificar con su esfuerzo y proveer para su familia y sus seres queridos. La primera responsabilidad es asegurar que los ciudadanos permanezcan libres para poder crecer espiritual y materialmente. Y los Estados Unidos, guste quien le guste, pese a quien le pese, ha sido el ensayo democrático más exitoso en la historia del mundo. Y la Declaración de la Independencia, que entre tantas cosas que tiene, habla de del derecho de rebelión. En otras palabras, volvemos de nuevo al derecho natural, que si en determinado momento un tirano se apodera de nuestros derechos naturales, el pueblo soberano tiene en todo su sano juicio el derecho y el deber de sustituirlo por los medios que sean necesarios. Ese derecho de rebelión está en la Declaración de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, está en la Declaración de la OEA, pero fue en la Declaración de los Estados Unidos donde primero, de tal forma, se magnitud, y hubieron otros documentos de la colonia, en ese momento colonia inglesa, de la preconnación estadounidense, que hicieron eco. La Declaración de Independencia hizo eco de eso. Y la presencia, mi querida amiga, de Dios en el entendimiento de que
God we trust.
Exactamente. Que existe un orden trascendental que es superior al terrenal. Y esto también, Cari, es importante y tiene que ver con la fecha que celebramos, porque la visión que tuvieron los forjadores de los Estados Unidos era que los humanos partían del pecado original, que los humanos eran imperfectos, tenían defectos. Entonces, si los humanos tienen defectos, ¿qué es lo que es un gobierno sino humanos con un poder extraordinario para gobernar? Entonces, pues el sistema estadounidense constantemente formuló frenos y contrapesos para limitar el alcance y abuso de poder por humanos como todos con defectos. Y esa es la genialidad del sistema estadounidense, que ha sido y sigue siendo el mejor garante de la noción de la soberanía popular, de autogobierno, porque le pone frenos, porque entiende, y es una cosa lógica, si los humanos tenemos defectos, que eso pues se entiende, entonces imagínate los humanos con poder y con poder político, y si seguimos con poder político absoluto, como en el caso de la dictadura en Cuba, por ejemplo, ni hablar de eso. Entonces, en todo momento, la declaración de independencia y el curso que se trazó a partir de ahí partía del entendimiento de la ley natural, que la libertad es un regalo de Dios, es un derecho natural, y cuidado con quien, con cualquier gobierno que te lo quiera interrumpir y quitar, y a ese gobierno hay que declararle la guerra si es necesario por cualquier vía. Segundo, hay que frenar y ponerle límites a los gobernantes para que no abusen del poder, porque el humano, por naturaleza, tiene una gran capacitación para la corrupción. Son cosas de...
No, yo para cerrar con brevemente este perfil que se ha hecho de lo que significa, ¿no?, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, te diría que los padres fundadores de esta patria, pues indudablemente pudieron percatarse de que podría estar en peligro en algún momento y crearon lo que es el check and balance, la separación de poderes. Y también crearon, pues, lo que es las distintas enmiendas que le dan a los ciudadanos el derecho, como tú bien dices, a forjar un país, una república. No olvidemos nunca que Estados Unidos es una república y como república pues tiene sus propias herramientas para que no sea víctima del esclavismo. Y hablando de esclavismo, me gustaría, Julio, comentar contigo, porque aparentemente David y Goliat se enfrentaron en Lituania y el pequeño David acabó con el gran Goliat. Me gustaría muchísimo también pues un criterio tuyo sobre esta resolución del Parlamento de Lituania aprobada el miércoles. Yo te hablo con toda honestidad. Nunca he visto países más solidarios con la causa y la defensa de la libertad de esa isla secuestrada que los países que se liberaron del yugo comunista cuando cayó el bloque soviético. Lo que hizo la Asamblea de Lituania, indudablemente, ha sido un bofetón en el rostro de esa tiranía, porque no solamente ha pedido la liberación inmediata de todos y cada uno de los presos políticos, ha ido más allá, ha ido a condenar, pues sencillamente, las alianzas entre el régimen castrista y los gobiernos de Rusia, Venezuela e Irán. Y también amplía el marco de su declaración y la aprobación de esta resolución, concluyendo que organizaciones narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN representan una amenaza para todos los gobiernos y sociedades abiertas. Tu criterio al respecto.
Cari, cuando Martí habló de que ese hombre que quedaba parado, rescataba el honor de todos los otros, ese es Lituania hoy. Realmente rescatando y enalteciendo lo mejor del humano y lo mejor de Europa. Porque, como tú bien señalas, la experiencia en carne propia de la barbarie del comunismo los ha inmunizado para entender bien lo que es ese probioso sistema y, en el caso de los cubanos, más importante aún, del principio de la solidaridad. Porque sin ese principio, en esto podemos incorporar lo de la independencia de los Estados Unidos. Sin Francia, los Estados Unidos no hubieran podido alcanzar la libertad, porque Francia pagó por 90% de las armas que usaron las fuerzas rebeldes estadounidenses. 90% lo pagó Francia. De modo de que la solidaridad internacional es fundamental. Y cuando vemos Lituania darle nombre y apellido a el consorcio multinacional socialista, terrorista, que encabeza La Habana, que cuenta con los aliados en Irán, sus colonias en Venezuela, en Nicaragua, y sus extensiones paramilitares que les consiguen las fuentes de entrada, como es las FARC y la ELN del narcotráfico, nos deja saber a nosotros que entienden perfectamente bien la naturaleza del castrocomunismo, Cari. Y realmente esto es algo que en una Cuba libre tenemos que tener memoria y saber cuáles han sido nuestros aliados y quién merece el respeto de nuestro pueblo en los momentos de tenerlos al lado y estar siempre a la defensa de ellos y recordar todo lo que le han dado a la espalda a Cuba.
Definitivamente, me gustaría, Julio, comentar contigo porque indudablemente la preocupación de todos pues es este ciclón ya, ¿no?, que se ha creado de nombre Elsa y que indudablemente va a llegar a la isla de Cuba. Y yo no sé, a mí me gustaría acabar de entender qué pasa por la mente de Díaz-Canel. Díaz-Canel no brinda soluciones, pide disciplina para evitar muertes en Cuba por el huracán Elsa. Caramba, yo no pediría disciplina. Yo pediría que trataran de preservar la vida de los cubanos. Yo pediría que trataran de meter a los cubanos que están en zonas donde posiblemente cuando ese ciclón o tormenta tropical entre por Santiago de Cuba no tengan que vivir en albergues, que pueden vivir en los hoteles de lujo que ellos tienen. Dame tu criterio de todo esto, porque indudablemente este es un ciclón que viene en momentos en que hay una pandemia dentro de la isla de Cuba, que Matanzas está total y absolutamente blindada por los casos del coronavirus. Y Díaz-Canel pide disciplina.
Cari, yo me imagino que dentro a la cabeza del dictador Díaz-Canel deben de pasar muchísimas cosas, de entrar por un lado y salir por el otro, porque no hay mucha materia ahí de capacitación para filtrar, así que yo imagino que deben de pasar millones de cosas a la vez y nada encaja ni tiene ningún propósito de sembrar ni de fecundidad. La gran crisis de Cuba, y cuidado, que a ver si no pasa como en otro momento, que le dejen la culpa a la CIA o le dejen la culpa a una cuestión climática por los países capitalistas, o sea, poniendo ese fenómeno a un lado que es esperar como se ha hecho en el pasado, la realidad es que la prioridad del castrocomunismo es construir hoteles, en parte para los turistas, en parte para lo que muchos sospechan es un lavado de dinero, en vez de precisamente fortalecer, vamos a empezar por ahí, la grave crisis que hay en la vivienda en Cuba, donde Cuba se está despedazando, las casas, que la mayor parte de ellas fueron construidas en la época de la República. Sin embargo, eso no es una fuente de recursos. Los médicos cubanos son materia de exportación en el nuevo esclavismo, en vez de atender a los cubanos que están padeciendo del coronavirus. Entonces, pues, el dictador Díaz-Canel, pues diga, disciplina. Bueno, lo que está diciendo, en otras palabras, es que va a haber represión para las entendibles protestas y quejas sociales por la incapacidad del Estado dictatorial cubano proveer las medidas necesarias, no desde ahora, desde hace tiempo. La política de Estado de Cuba comunista, Cari, es la supervivencia, y esa supervivencia, pues, por supuesto, la cuestión del el bienestar de la sociedad cubana, de atender factores elementos elementales donde que es como es la vivienda. Cuba está colocada en geográficamente, siempre ha sido así, en un lugar propicio para que huracanes en determinado momento pasen cerca o a través de la isla, de modo de que esto es en, o sea, que sería una cosa lógica que esto se, en estos 60 años se hubieran tomado las medidas necesarias. Sin embargo, eso no ocurre porque la prioridad no es la sociedad, la prioridad es la supervivencia y es en la búsqueda de recursos, de dinero, a expensas de todas otras cosas. Entonces, pues la disciplina, es decir, no molesten, no se quejen y aguanten. Eso es lo que se traduce que Díaz-Canel pues diga disciplina.
Hablando justamente de malas noticias, sabes que fue reabierta en España la demanda de la familia Sánchez Gil contra Meliá por sus hoteles en Cuba. Y lo hizo la jueza Victoria Crespi, reabrió la causa porque no fueron notificados el gobierno cubano y una empresa de Gaesa. Esto indudablemente es un golpe bastante fuerte para esa tiranía que indudablemente está comercializando con terrenos usufructuados y está utilizando pues justamente a compañías como Gaesa sancionadas por Estados Unidos, lo cual le ha molestado mucho al régimen, ¿no? Que pensó que el cambio de poderes iba de inmediato a tener una mano abierta con ellos y hasta el momento lo mantiene, aunque hay señales de una política quizás un poco más aperturista. Todavía no ha llegado a la mesa de trabajo como para analizarla. Pero el juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca reabrió la demanda de la familia Sánchez Gil contra la cadena Meliá por operar hoteles en Cuba en terrenos confiscados tras la llegada del tirano Fidel Castro al poder. La causa fue reabierta por la jueza Victoria Crespi porque el régimen cubano y a la empresa Gaviota, parte del conglomerado de Gaesa, no se les había notificado la demanda. Fíjate, como ellos manejan sus siglos, ¿qué representa esto para la tiranía castrista?
Mira, Cari, las personas que todos los hemos escuchado decir que la ley libertad, las sanciones contra la dictadura castrista, pues no tienen impacto, eso es incierto, sí tiene impacto. Y lo que nadie esperaba, porque la realidad es que habían muchas personas que pensaron que el acercamiento de la administración de la Cuba con el Castro comunismo iba a ser irreversible y que iba a haber un antes y un después, que nunca se iba a retomar. Y fue incierto. Llegó, ganó las elecciones otro presidente, en este caso Trump, y Donald Trump no solo revirtió toda la política de acercamiento, de apaciguamiento de Obama con los Castro, sino que ejecutó precisamente por primera vez dos títulos de la ley libertad, la ley Helms-Burton, que ha sido siempre el gran terror, el gran pánico de todos los que han invertido en estas inversiones, o sea, de traficar con propiedad robada, y lo puso en vigencia. Entonces eso envió mensajes claro a cualquier inversionista de que no se puede confiar, incluso aunque la actual administración de los Estados Unidos no activara los capítulos 3 y 4, eso queda pendiente de que en otras elecciones viene otro presidente y la activa. Quiere decir que para un inversionista ya el tema de poner el dinero en Cuba comunista es un peligro. Es un peligro, Cari, porque es bien claro, o sea, no es muy difícil señalar el dedo a las propiedades que se están traficando. Hubo más de 6.000 entidades individuales y comerciales estadounidenses que fueron saqueadas, más de 200.000
a cubanos, incluyendo, por supuesto, viviendas y eso, estoy incluyendo todos esos números. No todos califican para ir a los tribunales estadounidenses.
Mira, Julio, esto se traduce porque el tiempo, lastimosamente, tú eres un hombre ya de radio, prácticamente lo conoce, se nos viene encima. Cuba no ha sido sacada de países por esta administración que amparan o respaldan o no tienen una actuación contra países narcoterroristas y terroristas. Mientras eso se mantenga, yo te puedo decir a ti que no solamente van a recibir golpes como este, sino como la trata de los médicos, que también es un escándalo, con una demanda colectiva contra la Organización Panamericana de la Salud. Y así sucesivamente, el mundo ha ido reaccionando y el mundo ya no está de cómplice. Yo creo que buena parte del mundo está empezando a entender que hay 11 millones de cubanos secuestrados por una nomenclatura que vive bien. Que mientras Díaz-Canel pide disciplina, él vive en una casa posiblemente robada a su dueño, donde tiene todas las seguridades y donde tiene todas las comodidades que el cubano de a pie no va a tener al paso de esta tormenta que en este momento, con la pandemia que hay, yo diría que en vez de llamarse Elsa, se llama la tormenta perfecta para acabar con lo poco que queda con esa isla en pie. Quiero darte las gracias, Julio. Como siempre, me despido. Te deseo que tengas un lindo fin de semana largo y que verdaderamente para mí siempre es un placer contar contigo y la audiencia que tiene este programa y Radio Martí, que avalan mucho tu criterio. Gracias, Julio.
Un abrazo, un gusto siempre.
Igualmente. Y así me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y, pues desde luego, la producción de Jaime Almeral. Que tengan todos ustedes un lindo día. Los dejo con la programación de Radio Martí.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.